que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Encantado de estar con ustedes aquí en el nuevo programa Salud Total. Mi nombre es Jorge Pilco y muy feliz de estar en vuestros hogares. Estamos con el doctor Leopoldo Garbuk. En esta ocasión él será nuestro anfitrión de este nuevo programa de salud que estamos seguros será de completa bendición para cada uno de ustedes. Como saben, el propósito no solamente es presentar programas para que nos fortifiquen nuestra vida espiritual, sino también programas que sean muy importantes, que nos beneficie en el conocimiento y en la educación de nuestra salud. Y es por eso que se complace en presentar un nuevo programa que se llama Salud Total, y precisamente nuestro anfitrión será el doctor Leopoldo Garbuk, quien se encuentra con nosotros. Doctor, es un placer de tenerlo aquí en nuestro hogar, en nuestra casa. Espero que se sienta cómodo Y digo, una bendición de tenerlo a usted como anfitrión de este nuevo programa y queremos conocerlo precisamente aquí, ahora.
Muchas gracias, señor Picó. Es un placer para mí estar aquí también.
Bueno, ahora queremos saber de usted quién es. En principio tiene un nombre especial, Leopoldo Garbut. Queremos saber de dónde viene, dónde procede.
Mi nombre es Leopoldo Garbut. Y como latinoamericano tengo un segundo apellido, que es Parrales. Mi padre es originario de Belice, hijo de inmigrantes de Inglaterra en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. De ahí se fundó la familia Garbut en Belice, en Honduras. Y en Honduras, es más, hubo un futbolista famosísimo llamado Clyde Garbut, que era portero.
Qué interesante, usted tiene un mosaico de formación cultural entonces dentro de sí.
Sí, por parte de mi madre, el Parrales vino de España con los conquistadores a Nicaragua, y el Parrales lo encontramos en la novela Platero y yo. Había un bandido Parrales, así es que hay de todo.
Bueno, por lo que yo veo, usted tiene un conocimiento amplio de lo que significa su ascendencia y con mayor razón el hecho de que elegí una carrera muy, muy importante que es medicina. Pero díganos, a ver, ¿cuál es su especialidad y dónde trabaja?
Mi especialidad es la ortopedia y traumatología. Trabajo en la ciudad de Jellicoe, en Tennessee, con el Hospital Comunidad de Jellicoe, que pertenece a la organización Adventist Health Systems, o sea, Sistemas de Salud Adventistas, que es una corporación que trabaja en más de 70 hospitales en los Estados Unidos.
Qué interesante, doctor. Vamos conociéndolo entonces. Y díganos, ¿cómo es que usted plantearía o cuál es el propósito, el hecho de que usted haya estudiado ortopedia y traumatología a fin de que se desarrolle como ser humano y en este caso como hijo de Dios?
Bueno, es que Dios nos creó a su imagen. Y nosotros los humanos inventamos muchas cosas para destruir la imagen de Dios, inspirados por el diablo. Y entonces, por ejemplo, se inventó una forma de hacer bebidas para beber. El primero que hizo algo así fue Noé. Y Noé hizo una bebida de la uva, que era una cosa bendita por Dios. Y la hizo convertirse en maldición. Con esas bebidas dentro, las gentes toman los motores, toman las motocicletas, toman las motoras de cuatro ruedas y se van, se destruyen, se desbaratan y entonces vienen a donde nosotros para que lo volvamos a armar.
Interesante. Díganos, ¿cuál será el propósito usted como anfitrión de compartir conocimientos de salud específicamente? ¿Y qué resultados espera tener para con la audiencia que no solamente llega, digamos, a los Estados Unidos, está regado a través del continente americano y parte de Europa, que eso nos alegra mucho?
Bueno, alguien que sabía mucho más que yo dijo que lo que yo trato de hacer como médico es rehacer en el hombre la imagen perdida de su creador. Claro, ella lo declaró hablando de la educación, pero yo creo que la medicina es parte de la educación y la medicina tiene armamentario sumamente especial para volver a armar cosas que se han desarmado. Y la ortopedia, al trabajar con el sistema óseo y muscular, aún más enfocado tiene el hecho de volver a armar lo que se desarmó. En cuanto a mi propósito para este programa, yo trato de que mi propósito no sea simplemente el propósito de Leopoldo Garbut. Yo quiero que mi propósito sea aquel que Dios tiene para esta radioemisora. Yo quiero llevar a los hispanoparlantes de los Estados Unidos de Norteamérica, de México, de Centroamérica, de Suramérica, de España, de la porción hispanoparlante de África, de Oceanía y de Asia. Todos los hispanoparlantes que estén al alcance del satélite, que puedan ellos tener los principios y los conceptos correctos acerca de lo que es la salud Y como yo no lo sé todo en la medicina, yo voy a tener invitados a quienes voy a entrevistar para que de la sapiencia de ellos pueda transmitirse a las ondas del aire y que aquellos que lo reciben puedan aprender lo que Dios quiere para sus cuerpos.
¡Qué maravilla! Dios lo dice en su palabra. El escritor Juan en su tercera epístola nos dice que el propósito de Dios es que nosotros seamos prosperados y tengamos salud, correcto, no solamente física, además de lo espiritual. Eso significa que va a ser un trabajo maravilloso e importante. ¿Qué le motivó a estudiar medicina? ¿Qué es lo que, digamos, hizo diferencia para que tomara esa decisión? Y cuéntenos un poco eso.
Bueno, a mí me gustaba mucho ayudar a otros. Y yo abordé la medicina desde el punto de vista de ser una ayuda. Mi papá estaba diametralmente opuesto, empecinado en que uno de sus hijos, el hijo mayor, yo, iba a ser el sacerdote de la familia, al estilo Israel. Y me dijo, con muy pocos medio tonos, de que si yo estudiaba medicina iba a ser por mi cuenta. Que él me iba a sufragar los gastos del colegio, me iba a sufragar los gastos hasta la universidad, hasta el bachillerato y hasta la licenciatura, si yo estudiaba teología. Si yo quería estudiar medicina, estaba al amparo de mis propias sombras.
¿Qué desafío?
Y terminé teología. Yo terminé teología.
Felicitaciones.
Pero no me pesa el haberla terminado, porque me ha servido en gran manera en mi trato con los pacientes. Pero no era lo que yo quería.
Y bueno, y díganos, ahora conozco que usted además estudió teología. Creo que es muy, muy importante el hecho de compartir la medicina con la teología, ¿no? Es lo que Jesús hizo, ¿no? Era el que sanaba, el que curaba, el que predicaba. Es decir, estaba en él el hecho de dar, no solamente sanidad espiritual, sino sanidad física.
Fíjese usted que nuestro Señor Jesucristo, según la Biblia, pasó más tiempo sanando que predicando.
Qué interesante. Bueno, estamos aquí con el doctor Leopoldo Gartbuch y precisamente ahora queremos conocer un poquito sobre su formación académica como médico. Entiendo que usted estuvo trabajando en varios países como Cuba, Nicaragua y otros y finalmente acá en los Estados Unidos. Por favor, queremos saber dónde realizó su carrera académica de medicina y por qué precisamente estudió o se especializó en ortopedia y traumatología.
Muy bien, muchas gracias. Terminé el curso superior en Cuba, en el Colegio de las Antillas. Llegué allá justo en marzo de 1957. Y quien conoce la historia de la isla de Cuba sabe que marzo del 57 fue una fecha interesante.
¿Qué pasó?
Empezó la Revolución Cubana, en serio. Luego de Costa Rica fui a Nicaragua, después de un breve hiato educacional en Puerto Rico, donde aprendí cómo hacer pruebas de laboratorio, cómo hacer los equilibrios, los balances que había que hacer, cómo mezclar reactivos y eso. Y entonces fui a Nicaragua a trabajar como laboratorista en el hospital. De allí fue que se me concretó la mezcla de concreto que estaba en mi mente fluctuando, se amacizó. Y ahí decidí que si Dios me abría camino, yo iba a estudiar medicina. Y mi presentación a Dios fue tal. Usted sabe, cuando uno abre un negocio, uno va al banco y presenta sus y a Dios yo le presenté esto. Señor, yo quiero ser médico más que cualquier cosa en la vida. Si tú me abres la puerta, yo voy a entrar. Y si yo entro, te pido únicamente que me abras la siguiente puerta. Te di de vuelta mi diezmo. Ayúdame con lo que me falta. Y empecé a solicitar. Solicité entrada a las escuelas de medicina en Estados Unidos. Y 10 escuelas me dijeron, no, tú eres muy viejo. Tú eres egresado de un colegio foráneo. Tú no puedes competir con los norteamericanos. Pero alguien me había dicho que la Universidad Autónoma de Guadalajara estaba aceptando alumnos norteamericanos y alumnos adventistas. Y que podíamos obtener allí lo que ya no se podía obtener en Monterrey. Lo habíamos perdido por mal comportamiento de nuestros colegas. solicité a México. Me dijeron, ven, vamos a hablar contigo. Me entrevistaron y al final de la entrevista me dijeron, ¿tienes el dinero para la matrícula? Le dije, sí. Y abrí mi maletín y lo entregué. Bueno, considérate matriculado. Solamente tienes que presentarnos estos y estos y estos papeles. Y era una rima de papeles. Cuando logré juntar todos los papeles y se los envié, me dijeron, las clases empiezan en septiembre. En septiembre salimos para allá. Yo no tenía un automóvil de confianza, así que me fui con un compañero. Alquilamos una casa y de pronto me aparecieron tres personas más para llenar una casa de cuatro habitaciones. Y ahí estaba la otra ayuda que necesitaba, porque lo que ellos me pagaban de renta completaba lo que yo necesitaba para la renta y para la colegiatura.
¿Y cómo así? ¿Cuál fue el momento cuando usted se sintió graduado? Explícanos esa parte.
Bueno, cuando terminamos medicina, tenía que pasar los exámenes de entrada a los Estados Unidos, que no son fáciles. Los pasamos, gracias a Dios, con su favor. Y no es esto para honra y gloria mía, sino para honra y gloria del Señor que me ha traído hasta aquí. Esa palabra, Ebenezer, es una palabra que ha sido favorita mía, porque Dios me ha traído hasta aquí y no me ha traído hasta aquí por equivocación. Me ha traído hasta aquí porque Él quería que yo llegara hasta aquí. Vine a Estados Unidos, me costó entrar a ortopedia, entré a ortopedia, ¿por qué ortopedia? Y no urología, o no ginecobstetricia, o no cirugía general. A mí me gusta la fundación, la armazón del cuerpo. Yo, de espíritu, soy carpintero o armador de cabilla para construir. A mí me gusta agarrar cosas rotas y armarlas. Y entonces, pues eso, en la medicina me lo permitió.
Eso es traumatología, por ejemplo.
Eso es traumatología.
Ortopedia.
Ortopedia viene del griego.
Doctor, realmente usted es el anfitrión del programa Salud Total y será una bendición para todos los amigos en distintas partes del mundo, hablando de personas que hablan español. Y vemos que su testimonio es maravilloso, muy rico en experiencia. Además, ha estado en varios países, que eso le da mayor amplitud de qué es lo que la gente necesita. Díganos, hablando precisamente de salud, ¿por qué cree usted que la salud es muy importante en la vida de la persona? Es decir, muchas veces decimos, estoy sano, no tengo ninguna preocupación, me siento bien, mis articulaciones están correctas, etc. Diga usted, ¿por qué la salud es muy importante para aquellos aún quienes están aparentemente bien de salud?
Bueno, la salud total es mucho más que la mera ausencia de malestares y dolencias. Tiene que ver con el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar espiritual y el bienestar social. Ahora, nosotros, aun cuando creamos tener salud, si no tenemos una salud total, yo estoy en buena salud, lo único que me pasa es que tengo diabetes. Pero esa diabetes me da hipertensión, esa diabetes hace que el colesterol se me suba. Ese colesterol que se suba junto con la hipertensión hace que las arterias se me taponeen. Eso me trae a una embolia cerebral o a un infarto al miocardio. Y se acabó.
Es decir, que en este programa Salud Total podremos ser advertidos, informados, educados en cuanto a nuestra salud. ¿Sí?
Correcto. Vamos a tratar de eliminar los malos conceptos que existen. Y que aquellos que creen y que pueden seguir estos conceptos puedan obtener así una salud mayor.
Bien, sabemos que estamos con una persona muy importante y a su vez llena de mucho deseo de dar, el doctor Leopoldo Garbut. Doctor, será una bendición, ya lo hemos dicho, este programa nuevo de Salud Total. Queremos sus palabras finales, por favor.
Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, amigos, esperamos que usted esté pendiente de la emisión de estos programas de Salud Total y esperamos que sea de plena bendición para cada uno de ustedes que tanto lo necesitamos, no solamente para nuestra vida física, sino también para nuestra vida espiritual. Dios los bendiga.
Bienvenido a Enfoque Teológico, el momento donde sacaremos tiempo para profundizar en la teología bíblica y hacerla clara y simple para usted y para mí. Con ustedes aquí su buen amigo Richard Piñero, emocionado con el privilegio que tengo de compartir con ustedes a través de este medio, en este nuevo escenario y este nuevo programa. Precisamente Enfoque Teológico será un programa que enfocará precisamente en la teología bíblica. ¿Qué significa para ti, para mí? Su importancia, la necesidad que tenemos de entender claramente lo que la Biblia tiene para nosotros. Ahora, quiero recordarles que este programa va a ser diferente a todo lo que usted ha visto. Quiero que sepa desde ya que vamos a estar utilizando toda la tecnología posible para que este programa sea significativo para ti y para los tuyos. Ahora, en el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de lo que compete este programa como tal. Estamos hablando de enfoque teológico, que es la teología, por ejemplo. Otra cosa que tomaremos en cuenta es qué es eso de inspiración, revelación, divinidad, providencia, etcétera, etcétera. Vamos a ir abriendo las escrituras profundamente para entender los misterios de Dios. Y en esta ocasión tengo el privilegio de compartir con ustedes un tema en particular. Ahora, el primero que queremos tomar en cuenta es el siguiente. ¿Qué quiere decir la palabra revelación? Eso vamos a tomar en cuenta en el día de hoy. ¿Qué importancia tiene nosotros entender lo que es revelación? ¿Realmente es importante para un cristiano entenderlo? Eso lo veremos en un momento. Antes de comenzar directamente al tema, yo quisiera aclarar algo clarito desde el principio, y valga la redundancia. Como muchos saben, y otros quizás no sabrán, este ministerio patrocina lo que es las enseñanzas según la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, para muchas personas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un enigma. Dicen, oye, ¿qué es eso de adventista? Para otros, tienen un concepto quizás equivocado o no completo como deben tenerlo. Algunos dicen que, bueno, la iglesia adventista no es en sí una iglesia, sino que es una secta. Ahora, ¿qué es eso de secta? Eso lo hablaremos más adelante. También vamos a tomar el punto de vista de lo que es la iglesia adventista y cómo ella presenta y entiende lo que es la teología bíblica. Por supuesto, para poder entender entonces lo que es su teología, hay que entender lo que es teología. Otro de los temas que vamos a tomar en cuenta. Ahora, para poder hacer esto, no vamos a estar solo. No solo va a estar este servidor aquí, vamos a tener la oportunidad y el privilegio de ir entonces a diferentes personas para que compartan con nosotros su entender en cuanto a los conceptos bíblicos importantes. Luego también invitaremos a ciertos teólogos expertos en la materia para que nos puedan aclarar exactamente qué quiere decir qué término y también luego hablaremos de la importancia del mismo. Ahora, adicional a esto, queremos también invitarles a que presten mucha atención, porque los temas que hemos de tocar aquí son de suma importancia y tienden a ser bastante profundos. Por lo tanto, esté listo para poder escribir si es necesario y para poder repasar luego lo que le estamos compartiendo. Ahora, como dije al principio, el tema más importante, entiendo yo, para comenzar, es el tema de revelación. ¿Qué es eso de revelación? Y para eso fuimos entonces a visitar a algunas personas en la calle para que compartieran entonces su preocupación o su entendimiento de lo que es este tema o este término con nosotros. Y para ello vamos a invitarlo en estos momentos a que saquen un momentito con nosotros y vayan con nosotros a la calle para ver qué piensa la gente referente a este tema tan importante. ¿Qué es la revelación?
¿Qué es la revelación?
La revelación es de acuerdo a lo que tú sientes, a lo que tú ves, a lo que se habla y se dice en las iglesias.
Qué interesante. Ella nos dice que la revelación es algo que se siente. Pregunto yo, ¿será eso posible? ¿Será que la revelación tiene que ver con algo que uno siente? La segunda parte quizás es un poco más certera. Ella menciona que la revelación es algo que se habla en las iglesias. Punto interesante. Fíjense, la palabra revelación nos viene de un verbo en francés, que es el verbo revelar. O sea, significa entonces el desvelar algo que ha sido encubierto o escondido. Y es un punto importante señalar eso, porque precisamente cuando hablamos acerca de la revelación divina o la revelación de Dios, estamos hablando de un ser desconocido para nosotros. ¿Por qué digo eso? Bueno, a Dios no se le ve físicamente. Primera de Juan, capítulo 4, fácilmente nos dice, y claramente lo dice, que Dios nadie jamás lo ha visto. Qué interesante. Ahora, eso le preocupa a muchas personas, y te hago la pregunta. ¿Te inquieta cuando piensas en que un día vas a conocer a Dios? ¿Qué sentimientos levanta en ti? ¿Temor? ansiedad, gozo. Bueno, les cuento que cuando yo muchacho, tenía cierta dificultad con ese concepto también. Les cuento que vivíamos al norte de los Estados Unidos, donde se hacían o compartíamos de muchas tormentas eléctricas, las cuales pues se sobresalían por los truenos y los relámpagos. Y yo, siendo de 7 u 8 años, me preocupaba bastante cada vez que comenzaba a llover, porque, les digo en verdad, me asustaban bastante. Pero mi tía, bien intencionada, me decía: Richard, no te preocupes, no te preocupes. Ese trueno que tú oyes es la voz de Dios. Decirle al muchacho de 7 u 8 años que los truenos son la voz de Dios es decirle a ese muchacho que no quiere conocer a ese Dios. Lo que me traía era un terror increíble. Y saben, lamentablemente hay muchas personas que sienten así. No sé si es tu caso, pero una cosa sí sé, que es importante entender que Dios sí se quiere revelar. Y eso lo vamos a ver revelado a través de todas las Escrituras. Pero antes de entrar directamente a ella, queremos volver a la calle para ver qué concepto tiene la gente en cuanto a cómo es que Dios se revela. Ahora, por favor, presten mucha atención. Nuevamente digo, vamos a ver en la calle cómo es que la gente, o qué concepto tiene la gente en cuanto a que cómo Dios se revela.
Pues Dios se revela en muchas maneras. Por ejemplo, como le dije, en el viento, en nuestro, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, en todo momento sentimos a Dios como sentimos el viento. No lo vemos, pero lo sentimos.
Detente ahí un momentito. Fíjate qué interesante. Él dice que Dios se revela en todo, a través de lo que sentimos, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Quizás no lo vemos, pero lo podemos sentir en todo momento. Es interesante que ese concepto en teología se conoce como revelación general, y es el que promueve el que Dios sí se revela a través de nuestro medio ambiente. O sea, cuando uno observa la naturaleza, por ejemplo, las bellezas de la misma, se puede dar cuenta uno que esto no salió de la nada, tuvo que haber un diseñador inteligente tras ello. Hay otro concepto que queremos tomar en cuenta, por supuesto, en cuanto a lo que es la revelación general, pero no quiero entrar a él todavía hasta no invitarlos a que volvamos a la calle para escuchar qué dice la calle referente a cómo se revela Dios. Y escuchen los otros términos y los otros conceptos que vamos a tomar en cuenta. Vayan conmigo entonces a la calle para escuchar cómo es que Dios se revela.
Dios se revela en espíritu, Dios se revela en la Biblia y en las oraciones.
Qué interesante, en la Biblia y en las oraciones y a través de la naturaleza. Ahora, quiero volver a la calle, porque quiero que noten bien qué es lo que piensa la gente referente a cómo Dios se revela. Pero antes de volver a la calle, la pregunta es la siguiente: ¿por qué es tan importante pensar o saber cómo es que Dios se revela? Es la pregunta que queremos tomar en cuenta. Entiendo yo que es de fundamental importancia, porque si no sabemos cómo Dios se revela, ¿cómo sabremos que es Dios el que se nos está revelando? Otra pregunta que surge de eso: si no sabemos si es Dios que se nos está revelando o no, ¿cómo podremos llegar a conocerle entonces? ¿Qué importancia tiene que conozcamos a Dios? Todo eso lo tomaremos en cuenta, no sin antes regresar a la calle para escuchar los demás conceptos que tiene referente a cómo es que Dios se revela. Atiendan, por favor, cuidadosamente.
Bueno, Él se revela, yo pienso, como lo necesita Él para llevar su mensaje.
Dios se revela de diferentes formas. Una de las formas que se revela es cuando uno se siente afligido o necesitado. Dios se le presenta a uno de diferentes formas, como arreglando las necesidades de uno de formas que uno no se lo imagina. Esa es una de las formas que Dios se revela. Además, en el mismo cielo, cada vez que uno ve las bellezas de la creación, es una revelación de Dios.
Pues para mí Dios se revela a través de la naturaleza.
Qué interesante. Dios se revela a través de la naturaleza. Lo que hemos visto es lo siguiente: gran parte de las personas piensan que Dios se revela a través de la naturaleza o tiene que ver con algún sentimiento, algún misticismo, diríamos, ¿no? Que si lo siento en el corazón, entonces Dios se reveló. Ahora, es importante que entendamos este concepto claramente. Ya hablamos acerca de lo que es la revelación general, y la teología pues confirma que hay dos tipos de revelaciones. Dentro de la revelación general está la naturaleza, como dijimos anteriormente. También podemos tomar en cuenta las personas de manera general o quizás no tan específica. No sé si a usted le ha pasado. estar en presencia de una persona bien agradable, que donde quiera que camino, con quien quiera que esté, siempre uno hace que uno se sienta bien. Es placentero el poder compartir con él o con ella. Otro concepto que vamos a tomar en cuenta es lo que en teología se identifica como la revelación específica. Y esta es un poco diferente a lo que es la revelación general, porque tiene claramente en ella estipulada el propósito por el cual Dios así desea entonces revelarse. Ahora, quiero recordar otra vez el término anterior. Hablamos acerca de la revelación general, la cual se ve a través de la naturaleza. Y quiero compartir un versículo con ustedes. Salmo 19, versículo 1, por ejemplo. Y el Salmo 19, versículo 1, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento enuncia la obra de sus manos. El versículo 3 nos dice: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió entonces su voz. Hablando acerca de cómo Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Ahora, la pregunta se hace la siguiente: ¿es suficiente que Dios se haya revelado a través de la naturaleza? Algunos confirman que sí. Piensan y dicen: bueno, Dios es vida, la naturaleza tiene vida, por lo tanto, con nosotros ser uno con la naturaleza nos es suficiente y nos basta. Lamentablemente suena algo bonito, pero no es el propósito de Dios. Es claro que a través de toda la Biblia se ve que Dios se ha revelado intencionalmente. De hecho, así lo dice Hebreos capítulo 1 y el versículo 1. Y si tienen su Biblia, vayan conmigo un momentito allá. Hebreos 1, capítulo 1, y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras a los padres a través de los profetas. Cosa interesante, dice Dios, habiendo hablado muchas veces, nos habla entonces o nos presenta lo que es el deseo de Dios de poder comunicarse. Otra cosa interesante, dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo, el cual ha hecho heredero de todas las cosas. Ahora, aquí se ve otra intención doble, una intención decidida, valga la redundancia, de parte de Dios para poder comunicarse con el hombre. Es interesante que la palabra de Dios es solo un registro de cómo Dios ha intervenido en la vida y en la historia de la raza humana desde sus comienzos. Si vamos a Génesis capítulo 1, vemos la gran creación que Dios hizo en 6 días. Cosa interesante es el orden en que tomó en cuenta Dios para poder crear. Otro punto importante es el siguiente: en el 6º día dice terminó toda su obra, hizo el hombre y la mujer, y luego en el 7º día dice que Dios reposó, descansó de la obra que había hecho. ¿Con qué propósito? La Biblia nos confirma que es que quería compartir con el hombre y la mujer que él había creado allí en el jardín del Edén. A diferencia de lo que muchos piensan, hay una teoría por ahí en la teología también conocida como el deísmo. Y el deísmo alega que Dios creó el mundo, le dio cuerda como uno de esos relojes y lo dejó entonces vagando por el espacio, pero no interviene en los asuntos de la raza humana. Y eso no es cierto, porque a través de toda la Biblia lo vemos así. Volvemos otra vez. Hebreos 1:1 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras. Ahora, cuando mi papá me hablaba a mí una vez, era importante, ¿sabe? Pero cuando repetía lo mismo 2 veces, aumentaba todavía la importancia. Ahora, cuando papá hablaba una tercera vez y repetía lo mismo una tercera vez, ahí es donde comenzaban los problemas. Porque si no prestaba atención, yo lo iba a sentir de otra manera. No sé si me entienden. Ahora, no es que Dios necesariamente utiliza el cincho como papá lo hacía o algo por el estilo. Pero hay un punto importante que hay que señalar aquí. Dios desea compartir con nosotros, desea revelarse y ha escogido varias maneras de poder hacerlo. Ahora, es importante entender lo que es la revelación específica, hablando precisamente en cuanto a cómo Dios se ha revelado. El versículo 2 de Hebreos 1 lo dice claro: en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo, el cual ha hecho heredero de todas las cosas, Cristo Jesús. Es interesante, una y otra vez cuando Jesús caminó por la tierra, la gente decía, este tiene que ser el Hijo de Dios. Ahora, vuelvo. Identificamos en la Biblia que Dios es intencional al revelarse y ha utilizado varias maneras de hacerlo. Hablamos acerca de la revelación general, que es a través de la naturaleza. Vuelvo y confirmo, por causa del pecado, la revelación que Dios ha hecho a través de la naturaleza, la revelación general, no es suficiente para el propósito que Dios tiene para con nosotros. En otro punto, estamos hablando acerca de la revelación específica, y es cuando Dios habla a través de acciones y también habla a través de su boca. Nos comunica algo. Tiene el deseo de poder compartir con nosotros algo de suma importancia. ¿Qué será eso? ¿Qué será lo que Dios ha querido y quiere compartir con nosotros? Y antes de entrar directamente a eso, queremos escuchar ahora, en boca de un experto, ¿qué en sí es la revelación? ¿Qué representa? Según la Biblia, en la teología, ¿qué es la revelación? Y es importante entenderlo. Ahora, queremos introducir o presentar a nuestro querido amigo, el doctor Torreblanca, de la Universidad Adventista de las Antillas, allá en Puerto Rico, que va a compartir con nosotros precisamente el concepto de lo que es la revelación en teología.
Se dice de algunos, o se encuentra a veces uno con la expresión de cierta gente que ha ido a algún lugar y que se reconoce, esto ha sido toda una revelación. Este artista ha sido fue una revelación en tal concierto o en tal momento. Da el sentido que también en las Sagradas Escrituras encontramos respecto de la palabra revelación. Este sentido de que algo había que yo no sabía y que ahora me lo encuentro luego de que alguien me lo muestra. Dice San Juan, que es uno de sus libros, es la revelación de Jesucristo. Es algo así. De repente se nos muestra al Señor en unas facetas que no habíamos pensado que tenía. Cuando hablamos de revelación, entonces, en el contexto de las Sagradas Escrituras, mantenemos esto de que es algo que se redescubre, que se devela, algo que estaba escondido y que ahora lo tenemos delante de nosotros porque alguien nos lo está presentando. De esta manera, es casi como el concepto de inspiración de las Sagradas Escrituras, porque encontramos que todas las Sagradas Escrituras también son una revelación. Se nos ha revelado a Dios en las Sagradas Escrituras. Podemos verlo de una manera que antes no lo teníamos en cuenta. Se nos muestra de una determinada manera. Esto hace parte a la... Si queríamos diferenciar los dos términos, podemos hacer una línea finita diciendo que tal vez inspiración es la acción de Dios que protege el concebir los pensamientos del autor y transmitirlos al texto. Por otra parte, revelación podría ser, si queremos hacer esa línea muy finita, la parte de información que se le brinda al autor, a esa persona inspirada que va a transmitir el mensaje. Pero es una línea muy finita que solamente la podríamos hacer para distinguir ambos términos, pero son prácticamente intercambiables. ¿Qué sucede cuando encontramos revelación en las Sagradas Escrituras? Hay varias maneras como Dios revela cosas. Por ejemplo, a un rey por allí de la antigüedad le dio un sueño, y en un sueño le mostró cosas, no entendió nada, y entonces vino un profeta, algún personaje de la Sagrada Escritura, y le explicó, gracias a que Dios le dio a su vez a ese profeta la explicación, le explica al rey. El mismo profeta a veces puede recibir sueños, otras veces son visiones, la diferencia es que uno que estaba dormido, el otro está despierto. Otras veces simplemente dice las Sagradas Escrituras, el Señor ha dicho tal cosa. Otras veces dice, el Señor me mostró tal cosa. El Señor me ha hecho oír tal situación. Hay muchas maneras. Incluso a algunos, como San Lucas, por ejemplo, en su Evangelio, a él no le dieron ni un sueño, no tuvo ningún sueño, ninguna visión, nada que pudiera decirse, bueno, es de estas maneras conocidas como Dios se ha revelado. Él tuvo que investigar. Entonces aquí la revelación es ese conocimiento que él descubre cuando está investigando. Eso que él puede captar, conocer. Y entonces inspiradamente después él lo transmite con seguridad. Así es como entonces en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos un recorrido de revelación. Revelación de Dios. Si lo ponemos esto en el contexto de un gran conflicto que las Sagradas Escrituras presentan entre el bien y el mal, en donde la batalla está planteada desde que el mal ha desdibujado el carácter de Dios, que ha mentido acerca de Dios, entonces toda esta revelación que encontramos en las Sagradas Escrituras es al revés, mostrarnos el verdadero carácter de Dios, la verdadera forma de ser de Dios, lo que Él quiere de nosotros o lo que Él pide de nosotros, y también lo que nosotros podemos entregarle a través de la adoración, al darnos cuenta de quién realmente es ante la mentira que se nos había planteado desde el mal. Así entonces nosotros podemos acercarnos a las Sagradas Escrituras conociendo de este concepto, pensando entonces en que Dios se me va a mostrar a mí a través de lo que encuentro en las Sagradas Escrituras. Y se da entonces esa comunicación, esa relación en cuanto yo reacciono y busco adorarlo realmente por lo que merece.
Agradecemos al doctor Jorge Torreblanca por compartir esos conceptos tan importantes para con nosotros. Estamos hablando acerca de lo que es la revelación, de manera especial, la revelación de Dios, su persona, a través de la Biblia y a través de otros conceptos que hemos tomado en cuenta. Y para poder repasar un momento, para mí es importante, crucialmente importante, este tema, este tópico. El concepto de la revelación es necesario, porque si entendemos claramente cómo es que Dios se revela, vamos a entender claramente qué es lo que Él desea revelar. Nuevamente, repasando, hablamos acerca de lo que es el concepto de la revelación general. ¿Qué es la revelación de Dios que vemos a través de la naturaleza? De una manera, diríamos, pasiva. Salmo 19 lo dice claro. Pero no es suficiente con la revelación general, porque Dios tiene una intención clara con revelarse. Hebreos capítulo 1, verso 2, claramente lo dice: en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo, el cual ha constituido heredero de todas las cosas. Dios desea comunicarse con nosotros y ha escogido esta manera de poder hacerlo. Quiero recordarles que la palabra de Dios es un registro fiel de cómo Dios ha intervenido en la vida de seres humanos como usted y yo, de la raza humana completa, a través de los diferentes medios que hemos mencionado hasta el momento. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? ¿Qué es lo que Dios desea revelar? Y esto es importante que lo entendamos. Si van conmigo a Juan 17:3, vamos a entender por qué es que Dios desea revelarse. ¿Por qué ha pasado tanto trabajo, diríamos? ¿Por qué tantas vueltas y aquí tanta insistencia? Se encuentra en Juan 17:3. Dice: y esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amigo, Jesús desea comunicarse, desea revelarse, porque Él desea que tú y yo los conozcamos, tanto a Él como a Dios y el Espíritu Santo por igual. ¿Por qué? Bueno, Él nos creó, según dice la Biblia, pero no nos creó para dejarnos, para simplemente dejarnos al azar, como muchos pretenden aceptar o creer, y muchos también no desean creer. Por eso es que es tan famosa o tan conocida la teoría de la evolución. Porque hoy día la gente desea apartar lo que es la persona de Dios de su propia persona. Algo que es difícil hacer. Sin Dios no hay vida. Sin Dios no somos quien. No tenemos razón de ser. ¿Saben? Algo llamado el pecado entró aquí a este mundo y trastornó el mundo perfecto que Dios desarrolló, que Dios creó. Y ese mundo perfecto incluía una comunicación, una revelación abierta y perfecta con el hombre, con la raza humana. Génesis capítulo 3, versículo 8, la primera parte lo dice claro. Cuando entonces Adán y Eva pecaron por primera vez, se escondieron, nos dice Génesis 3. Y luego escucharon la voz de Dios que se paseaba al aire del huerto, dice, caminando por ahí. O sea, que era ya la costumbre de Dios hablar con el hombre y la mujer cara a cara. Por causa del pecado ya el hombre no puede estar ante la presencia de un Dios santo, porque es consumido por su gloria. Por eso Dios cambió su manera de revelarse. Y se revela entonces a través del hablar, de los mensajes que dejó en su palabra. Y saben, hay mucho más que podemos decir referente a esto, pero quiero señalar lo siguiente. Ese Dios que un día creó el cielo y la tierra, que un día te creó a ti y me creó a mí, desea no solo ser nuestro creador, sino nuestro amigo, nuestro mejor amigo. Desea nuestra compañía eterna, por más difícil que quizás pueda sonar eso, ¿no? A veces la propia persona de uno, a veces es difícil lidiar con uno mismo, pero así Dios desea poder intimar con nosotros. Y amigo, eso es uno de los propósitos principales de este programa. entrar en lo que es la profundidad teológica para poder entender lo que Dios desea para con nosotros. Le agradecemos por estar con nosotros en este programa, en esta edición de lo que es Enfoque Teológico, y le invitamos a que continúe en nuestra próxima intervención. Vamos a estar hablando acerca de algo relacionado a lo que vemos aquí. Estaremos hablando de lo que es la inspiración, la dinámica de la inspiración. Tomaremos en cuenta cómo es que la revelación de Dios llega a ser lo que es la palabra de Dios o la Biblia. Tomaremos en cuenta ese fenómeno. Aprenderemos a confiar precisamente en esta palabra como palabra inspirada. No deje de estar con nosotros porque, por supuesto, tomaremos en cuenta otra vez lo que la calle entiende, que es este fenómeno de la inspiración y cómo eso puede afectar nuestro concepto de Dios y posiblemente dañar o cambiar la percepción que Dios desea que nosotros recibamos a través de su revelación. Bueno, ha sido un placer para mí poder compartir con ustedes. Espero que haya sido una bendición también para ustedes, como lo ha sido para mí. Será hasta la próxima vez en su programa Enfoque Teológico.
Con tus manos de gran artista. Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección, 422 West 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros. Y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Si deseas
puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Palabra dulce al corazón, es luz eterna.